Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Hoy estaremos hablando de una relación que tiene una importancia e incidencia en la productividad y sostenibilidad organizacional, la relación entre clima organizacional y factores psicosociales, y nos vamos a enfocar específicamente en emprendimientos. Para esto nos acompaña una invitada que posee una importante formación y experiencia en este tema. Ella es María Angélica Osorio Romero, psicóloga, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, maestrante en neuromarketing de la Universidad de La Rioja. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento empresarial para diferentes empresas del sector privado, público y solidario, y amplio conocimiento en gestión y desarrollo del talento humano. Ha participado en el diseño y aplicación de talleres experienciales bajo la metodología de pensamiento diseño y prevención del riesgo psicosocial. Bienvenida nuevamente al programa, María Angélica.
Muchas gracias por este espacio. Gracias por permitirnos generar impacto. Creo que este es un tema muy relevante y desde una mirada de pospandemia, pues realmente ha tomado mucha fuerza el preocuparnos por tener unos ambientes de trabajo seguros, saludables y obviamente conectándolo con muchas personas que en este momento se encuentran también desarrollando emprendimientos o con fases de la organización en donde pues realmente se vuelve un aliado contar con todas estas herramientas para fortalecer ese buen relacionamiento y fortalecer esas buenas prácticas al interior de nuestras organizaciones.
Así es, María Angélica, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, vamos a introducir hacia el tema. Según Posada y Aguilar 2012, el desarrollo sostenible de las organizaciones debe considerar los aspectos sociales, económicos y ecológicos. Sin embargo, el aspecto psicosocial se ha descuidado con frecuencia en la investigación y pues en las organizaciones. En los últimos años, la psicología positiva organizacional ha desarrollado nuevas variables que afectan el desarrollo de las personas dentro de la organización. Teniendo en cuenta que el lugar de trabajo pues, es considerado el segundo hogar de los trabajadores, pues, se considera esencial comprender la importancia del ambiente laboral, cómo medirlo y cómo puede verse afectado. María Angélica, para partir de una base conceptual sólida, me gustaría comenzar preguntándote sobre la noción fundamental de clima organizacional. ¿Cómo definirías este concepto y cuál crees que es su importancia para una organización?
Bueno, cuando hablamos de clima organizacional, nos estamos refiriendo a la percepción que tienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, en función de unas prácticas. Esas prácticas están asociadas al liderazgo, a la gestión, por ejemplo, de los controles que tiene la organización, a las recompensas que genera la organización en términos de ese salario emocional. Y es determinante entender que el clima organizacional de una organización va de alguna manera a influir no solamente en el desempeño de nuestros colaboradores, sino también en los propósitos y en la misión que tiene la organización. Si partimos del hecho de que mi organización tiene un ambiente de trabajo cobijado por buenas prácticas, en donde todos los miembros de la organización se sienten motivados, se sienten que hay apoyo, que hay confianza entre ellos, que de alguna manera son escuchados y que los conflictos que se pueden tener al interior, que pues son naturales en toda organización, se pueden desarrollar y se pueden abordar de la mejor manera, pues evidentemente esto va a tener unos impactos también positivos a nivel organizacional de como grupos, como individuos, y esto se va a ver permeado en que pues el ambiente de trabajo va a generar en ellos que haya una mayor adhesión con la empresa, que el sentido de pertenencia y la posibilidad que yo tengo como trabajador de percibir que puedo seguir creciendo en mi organización, pues va a estar también ahí relacionada. Entonces, en resumen, un ambiente de trabajo en donde consideramos que el clima organizacional es favorable, pues va a incidir netamente en la estrategia de la organización, pero bajándonos también a esta parte humana, que las personas al sentirse a gusto, sentirse con bienestar, percibir que esas prácticas están acordes y alineadas, pues también van a retribuir de la mejor manera. Entonces también se va a ver reflejado en los resultados de la organización.
Ok, bueno, ¿podrías aclararnos qué se entiende por riesgos psicosociales y cómo se relacionan estos con el clima organizacional en un entorno empresarial?
Bueno, esa pregunta me parece súper pertinente porque a veces las empresas tienden como a conceptualizar estos dos, clima y riesgo, como si fueran unidos, y resulta que no. El riesgo psicosocial tiene otra forma de abordaje y hace referencia a todas esas condiciones del trabajo que pueden generar o una probabilidad de riesgo en nuestros trabajadores. Conectado a cuando hablamos de riesgo psicosocial, estamos hablando a esas probabilidades de que si esas condiciones no son adecuadas, me puede generar a mí estrés, aspectos del trabajo como efecto, síntomas asociados del estrés, o por el contrario, también es que es otra visión, un mismo factor psicosocial también puede ser un protector, y lo menciono. Quizás me estoy yendo a otro lado, pero lo menciono porque hoy en día, trabajando en estos temas, sabemos que se puede hacer prevención fortaleciendo esos factores psicosociales que también son fuertes y mantenedores y que hacen referencia a esas buenas prácticas. Entonces, ¿cómo se relaciona? Pues evidentemente hay una correlación entre el riesgo psicosocial, el clima. O sea, hay muchas empresas que deciden tomar los dos estudios y logran identificar esos cruces entre cómo perciben los trabajadores sus prácticas, pero también cómo esas prácticas pueden ser generadoras de riesgo y pueden de alguna manera orientarse a tener una mayor probabilidad de tener estrés relacionado por estos factores psicosociales. Entonces hay una correlación, pero son conceptos y miradas complementarias.
Ok, bueno, hablemos ahora de cómo saber qué clima organizacional tengo en mi empresa. ¿Cómo se evalúa y se mide el clima organizacional? ¿Existen indicadores específicos que consideres cruciales para medir la salud del ambiente laboral? ¿Y qué importancia tiene esa medición pues en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo de la empresa y de su talento humano, gestión humana?
Bueno, ok. Existen múltiples herramientas en la actualidad para hacer mediciones de clima organizacional. Yo pienso que hoy en día lo que debemos buscar, más allá de la tendencia, es aquel instrumento o instrumentos que sean de alguna manera los más cercanos y los que nos permitan evaluar a la medida aquellas dimensiones que para mí como empleador o como director de talento humano o de director de un área es importante profundizar. Entonces, en esa vía tenemos hoy en día herramientas tanto cuantitativas, que vienen siendo las encuestas, los tipo test, los cuestionarios, este tipo de instrumentos que nos generan una data estadística bien interesante, pero también contamos con instrumentos más de origen o de tipo cualitativo, como son entrevistas, focus group, que dan una visión complementaria al dato estadístico. Entonces, mi sugerencia es que a veces los instrumentos de clima son muy buenos, pero a veces cuando queremos identificar causas, o sea, la causalidad, o no logramos entender por qué un resultado nos dio negativo en ciertos procesos o a nivel general, pues es bueno hacer ese match y esa complementariedad con los instrumentos de focus group. Es más, me atrevería a pensar que hay preguntas muy poderosas, preguntas que nos pueden servir mucho, que nosotros mismos podemos de alguna manera diseñar y complementar con los instrumentos. Realmente la importancia que tiene estas mediciones, pues es, yo creo que es de alta importancia cuando hablamos de gerencia estratégica de talento humano, es llevar a un nivel mucho más alto en cuanto a saber las repercusiones que tienen las decisiones que tomamos para las personas y darle pues la relevancia. Entonces, desde aquí, pues cuando medimos clima, medimos factores asociados a los estilos de liderazgo de mi empresa, asociados a la forma en cómo se retribuye ese esfuerzo, es el salario emocional, la percepción de las prácticas internas, cómo digamos que cómo vivimos o cómo sentimos a la organización en términos de adherencia, de relacionamiento con pares, con mis equipos de trabajo, todo eso nos lleva a generar una medición que puede ser como haz de cuenta como un semáforo. Entonces, en donde sí, pues el clima nos está dando que todos estos factores no están del todo bien, o hay una percepción desfavorable, pues esto va, haz de cuenta como si fuera un semáforo, ponerse en rojo, y eso pues nos va a dar unas alertas para poder generar pues una intervención prioritaria en aquellas dimensiones que resultan como, por decirlo así, desfavorables o que debemos atender pues de una manera un poco más inmediata.
Bueno, de acuerdo a lo que nos has indicado, pues generar un buen clima organizacional, un clima organizacional positivo, pues nos ayuda o nos puede ayudar a nivel organizacional a prevenir riesgos psicosociales y a su vez consecuencias pues en la salud de los empleados y por ende también en el desarrollo organizacional. Entonces es un tema muy, muy clave para tener en cuenta. Bueno, vamos a ir a un corte institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Estamos nuevamente a Industria al Aire.
Hoy estamos conversando con María Angélica sobre el clima organizacional y su relación con los factores psicosociales. María Angélica, desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel del liderazgo y la comunicación interna en la formación y mantenimiento de un clima organizacional saludable? ¿Existen prácticas específicas que hayas implementado o presenciado para fortalecer este aspecto en la organización?
Bueno, realmente el estilo de liderazgo genera una gran influencia en el trabajo. Realmente hemos visto cómo el liderazgo puede ser un agente tanto de riesgo como un agente protector en las organizaciones. No por nada se dice que muchas veces los trabajadores no renuncian a las empresas, sino renuncian a sus líderes. Y también tenemos escenarios en los cuales pues, personas que han sido muy comprometidas con la organización pasan a niveles organizacionales en donde tienen equipos a cargo y pues nos hemos dado cuenta que no tienen esas habilidades esenciales de liderazgo. Más allá del mito de si el líder te hace o nace.
O nace,
que es un mito, como ha habido siempre mucha esa controversia. Pienso yo que independientemente de si tenemos o no esas aptitudes, debemos procurar, si somos trabajadores que tenemos personal a cargo, capacitarnos y seguirnos formando. Realmente el impacto que tiene a nivel interno los estilos de comunicación es total, porque al generar, somos organizaciones compuestas por seres humanos, en donde de manera transversal siempre vamos a estar comunicándonos con los proveedores, con cliente interno, con el cliente externo, con los diferentes grupos de interés. Y esto hace que pues, la comunicación se vuelva un componente clave. Hay empresas que nos llaman y nos dicen, no, esto parece un teléfono roto, o a veces las personas se toman personal todo lo que se dijo en un comité. Entonces, fíjate que esas competencias esenciales, o como hoy en día que también las llaman blandas, se vuelven supremamente relevantes en el ejercicio diario del trabajo. Por lo tanto, pues las recomendaciones en cuanto a prácticas es de alguna manera identificar y uno, darle importancia del liderazgo, de tener de alguna manera como un modelo de liderazgo en nuestra organización para lograr permear a partir de ese modelo y generar a través de procesos de capacitación, de comunicación, en donde estamos también transmitiéndole a nuestros trabajadores esas estrategias que se deben tener en cuenta y otros procesos un poco más profundo, como puede ser las mentorías o procesos más especializados, nos van a permitir fortalecer y de alguna manera llevar a otro nivel esas habilidades esenciales que todos tenemos. Y quiero cerrar diciéndoles que independientemente del cargo en donde estemos o en la posición en la que estemos, siempre todos vamos a ser líderes en algo, ¿sí? A veces pensamos que no, el líder es el gerente o los cargos medios, y resulta que hemos visto en nuestras experiencias como personas en cargos técnicos o cargos operativos son un modelo absoluto y llevan muchos años en la organización y saben todo el know-how de cómo se hacen las cosas. Entonces creo yo que es transmitir eso y permitirles también a los trabajadores formarse y capacitarse continuamente en estos temas.
Bueno, en este sentido y enfocándonos específicamente en riesgos psicosociales, ¿qué medidas concretas recomiendas para garantizar la salud mental y el bienestar de los empleados en una organización? ¿Cómo abordar esos factores psicosociales que podrían llegar a afectar negativamente a los empleados?
Bueno, entonces aquí digamos que tengo como algunas orientaciones que me gustaría comentar. Entonces, lo primero es llevar el tema de prevención de riesgo psicosocial a un tema de importancia con una de alta dirección, en donde haya un acompañamiento de los líderes, en donde todos se sensibilicen frente al tema de riesgo psicosocial y su injerencia e implicación en la vida, en el trabajo y la vida fuera del trabajo. En ese mismo sentido, pues digamos que lo primero es bajar la política de, ok, tenemos un programa de riesgo psicosocial, pero entonces vamos a hacer un plan de acción de riesgo psicosocial a la medida. No necesariamente debemos tener unos recursos muy altos, ese es otro mito. A veces podemos tener estrategias de bajo costo que impacten positivamente en nuestros trabajadores. También podemos apoyarnos en, digamos que en procesos de fortalecimiento en temas de capacitación. Hoy en día, por ejemplo, se está trabajando mucho brindarle a los trabajadores primeros auxilios psicológicos, que ellos sepan cómo abordar ciertas situaciones o ciertos escenarios en donde hay un tema pues puntual en el trabajo. También darles estrategias para generar estilos de afrontamientos saludables y estilos de afrontamientos adecuados frente al estrés. Lo que a ti te estresa y lo que a mí me estresa puede ser, frente a la misma situación, pueden ser cosas distintas, y nuestra personalidad, nuestras experiencias de trabajo hacen que todos tengamos formas de abordar el estrés distinto. Entonces, a veces un error que se comete es minimizar el dolor del otro, es decirle al otro, pero usted ¿por qué se estresa por eso? Entonces vemos al otro y pues resulta que tú llevas 10 años haciendo lo mismo, mientras que la persona lleva 2 meses, ¿cierto? Entonces es empatizar y generar culturas en donde entre los mismos colaboradores sean también red de apoyo y en donde hayan unos mínimos de lo que hablamos ahorita, de comunicación, de identificar apoyo, que si lo vemos, por ejemplo, que nuestros compañeros de trabajo están teniendo situaciones difíciles, poder empatizar y de esa manera generar pues unos ambientes de trabajo mucho más seguros y menos indiferentes, que creo que es algo fundamental también aquí. Por último, realmente, ¿cómo abordar estos factores? Pues a través de esta prevención primaria. También ya si tenemos unos factores que nos puntúan negativo, pues nos toca ser reactivos y a tomar intervención inmediata. Hoy en día inclusive las ARLs tienen líneas activas psicosocial. Realmente algo que de pronto no mencionaba es que el escenario pospandemia en términos de enfermedades de salud mental ha venido en incremento en los últimos 2 periodos. Por lo tanto, pues nosotros desde la organización podemos ser agentes que prevengan y que permitan generar las alertas necesarias para tener ese cuidado de nuestros trabajadores. Entonces, creo que el poderlo hacerlo desde allí nos va a permitir tener un impacto que inclusive uno a veces no lo piensa, pero cuando el trabajador tiene estas herramientas va a impactar también a la familia y a las redes de apoyo de ese trabajador. Entonces, realmente hacerlo de manera consciente pues va a generar unos efectos que a veces nos podrán hasta llegar a sorprender de manera positiva.
Claro, y es importante lo que dices, porque detrás del trabajador hay una familia y pues la propia organización. Invertir en estos aspectos que nos has indicado pues es vital. Y bueno, enfocándonos ya en emprendimientos desde tu experiencia, ¿cómo percibes que el clima organizacional en emprendimientos difiere de pues ya lo que uno puede ver en empresas más establecidas?
Ok, bueno, entonces pues partamos del hecho de pues cuántas empresas están generando anualmente. Tal vez no tengo como el dato específico, pero sabemos que hay muchas empresas y establecimientos de comercio que se están diariamente registrando. El camino del emprendedor es un camino absolutamente retador. Esto nos lleva a pensar que pues, los riesgos, y de acuerdo a ese perfil que tiene el emprendedor, es absolutamente, pues, de alguna manera fuerte. Porque el emprendedor, por un lado, tiene que estar trabajando a partir de los recursos que tiene, fortalecerse en muchas cosas. La empresa hoy en día en Colombia, muchas empresas tienen poquitas personas a general con muchas tareas, y ese tipo de roles pues va a tener unos efectos también psicosociales en el emprendedor. El escenario actual, en donde hay un escenario de incertidumbre y alta volatilidad, hace también que el emprendedor deba desarrollar esas habilidades de resiliencia, de trabajo en equipo, de gestionar su frustración y obviamente pues teniendo un ambiente y un clima pues que esté en función también de poder lograr gestionar. ¿Qué hemos encontrado en las empresas con estas características? Los emprendedores gozan también de estas habilidades, pero que sí hay que apoyarlas en estructurar y darle mayor formalidad a toda la propuesta técnica y a los procesos que tienen al interior. Entonces, fíjate tú que digamos que sí tiene que ver con clima, pero también tiene que ver con los procesos de planeación y toda la formalización que implica hacer un proceso de emprendimiento. Una vez superadas esas etapas, pues considero yo que también pues hay unos beneficios per se del tener esas fases iniciales de emprendimiento y que generan una alta satisfacción en todos estos emprendedores que día a día pues se levantan con todo el entusiasmo, luchan por su proyecto, tienen todo el tiempo escenarios en donde no saben si la respuesta va a ser sí o no, y eso pues va a generar en que debamos fortalecer esas habilidades esenciales también en ellos. Entonces, hay muchos retos realmente, y de pronto algo que no te comenté y que me parece muy propicio comentarlo ahorita es que también podemos trabajar en términos de ese plan de acción con nuestros colaboradores en herramientas prácticas, temas como educación financiera. ¿Cuántos de nosotros estamos en un ambiente acogedor, pero nos llaman por temas de deudas con bancos y no tenemos esas buenas prácticas entonces para manejar nuestros ingresos? Entonces, fíjate que ahorita he visto, y inclusive pues nosotros también lo hemos venido apoyando en temas de educar financieramente, no necesariamente es el ingreso que ganas, sino cómo lo destinas. Uh-huh. Y cómo sabes administrar ese recurso para tu familia. De esa manera, pues también estamos impactando familia. Muchas familias hoy en día, por temas de deudas o cosas en este nivel, pues hay conflictos o hay situaciones difíciles. Entonces, creo que esas podría ser también una de las herramientas valiosas, hacer conciencia del recurso y de poder, en una época en donde también estamos todo el tiempo, pues como de alguna manera con muchos estímulos dirigidos hacia la compra, pues tener esa capacidad también de poder planificar y poder gestionar muy bien nuestros recursos.
Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a un corte institucional y al regreso continuaremos profundizando en este tema.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Retomamos nuestro programa Industria al Aire. En este último segmento hablaremos sobre el clima organizacional y los factores psicosociales en emprendimiento. María Angélica, continuando con nuestro enfoque en emprendimientos, ¿cómo afectan los factores psicosociales el proceso de creación y desarrollo de nuevos negocios? ¿Cuál es la importancia de la salud mental en el contexto emprendedor?
Sin duda alguna, salud mental debe ser una parte de la agenda importante en el emprendedor, porque cuando las personas tienen esos protectores y tienen esa buena gestión y logran de alguna manera gozar de ese bienestar pues eso va a estar también relacionado con la forma en cómo se van a desempeñar. Entonces, pues realmente es un tema demasiado importante cuando tenemos procesos de emprendimiento al interior de las organizaciones. Yo recomendaría que el emprendedor tenga unos básicos, unos hábitos de estilos de vida saludable que le permitan afrontar de la mejor manera ese día a día. Algunas recomendaciones es, por ejemplo, que ellos tengan un proceso de alimentación saludable, sueño reparador, que puedan gestionar y puedan tener con quién abordar esas emociones o esos momentos en donde entran en crisis, que creo que también pasa, y de esa manera generar esos buenos hábitos en torno también a un proyecto de emprendimiento. A veces pensamos que es una carrera que se tiene que hacer muy rápido y resulta que en el proceso de emprendimiento también hay un proceso y a veces es mejor que el proceso, cuidar mucho el proceso eso, y de esa manera que el resultado también dé cuenta de ese buen proceso y qué mejor. Y ese proceso tiene que ver también con ese cuidado personal, físico y de salud mental del emprendedor.
Perfecto, bueno, ¿cómo pueden los emprendedores identificar y mitigar estos riesgos en las etapas tempranas de su emprendimiento o de un proyecto? ¿Puedes sugerir algunas herramientas para aplicar?
Ok, bueno, hoy en día contamos con herramientas tipo test que nos van a dar como de alguna manera una data. Podemos utilizar algunos instrumentos para el clima organizacional con una periodicidad. Podemos apoyarnos también en ya cuando el proceso de maduración de la organización sea pues por lo menos un año, apoyarnos también en la evaluación de la teoría de riesgo psicosocial ya como herramientas de evaluación, y a nivel interventivo pues con programas de formación. Tenemos hoy en día entidades que sin ningún costo nos están brindando todas estas herramientas y que eso va a permitir que el emprendedor se llene, pues como diría yo, como de todas esas vitaminas y de todas esas, y llene su caja de herramientas con muchos tips que les permitan afrontar de la mejor manera ese día a día.
¿Cuáles serían esas organizaciones a las que los emprendedores podrían acudir para esos temas de capacitación y formación? Pues además de las AIRL, ¿no?
Ok, bueno, hoy en día tenemos, por ejemplo, lo que son intermediarios, seguros brindan estos espacios, están pues firmas de consultoría, por ejemplo, yo dentro del equipo puedo decirte que en términos de formación y línea académica, en la firma de Ventana Organizacional tenemos todos estos estas herramientas. Hemos trabajado en ciclos para poder brindar y facilitar las rutas de formación y de capacitación al interior de las organizaciones. Entonces, todo esto puede generar un complemento para nuestros emprendedores.
Bueno, dado que has trabajado en el diseño y aplicación de estrategias para el talento humano, como nos indicabas, ¿cómo pueden los emprendedores atraer y retener, que es lo más difícil, ¿no?, manteniendo un ambiente de trabajo positivo, pues su talento humano?
Bueno, hoy en día ese es un gran reto. Digamos que estamos viendo empresas y emprendimientos con un tema de generacional importante, entonces trabajan dos, tres generaciones en una misma empresa. Yo creo que en la clave en parte está uno en esa búsqueda del equilibrio entre trabajo y vida personal, en el salario emocional. Yo creo que cuando uno se siente reconocido, valorado, y aparte ve una posibilidad más que de ascender a muchos cargos, de un crecimiento horizontal y personal en la organización, eso conecta mucho. Entonces, creo que, estoy convencida que cuando nosotros identificamos que las personas que nos acompañan también tienen unos propósitos, tienen un plan de vida, un proyecto de vida, y logramos alinear ese plan de vida con el propósito de la organización, eso de alguna manera genera mayor conexión que solamente cuando se trata de un tema transaccional de das tu tiempo y te pago por eso, ¿sí? Entonces creo que al llevarlo a ese nivel, pues podemos generar un poco más de permanencia de las personas que pertenezcan a nuestros equipos de trabajo.
Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra invitada María Angélica Osorio por instruirnos sobre la importancia del clima organizacional en una organización, la incidencia de los factores psicosociales en este, así como por brindarnos recomendaciones y sugerirnos estrategias para direccionar positivamente este elemento tan clave en la sostenibilidad organizacional, independientemente del nivel de madurez de este. Agradecemos a todos por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con el programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.